En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y sí, es verdad, lo he querido mantener oculto, porque si ayer asistíamos a la marcha reivindicativa con motivo de Huelva Estartesos, Huelva Escabezos, hoy queríamos seguir profundizando, dar a conocer y divulgar pues esa parte del patrimonio onubense, patrimonio natural, histórico, arqueológico, y que no tenemos o no ponemos en valor. Y qué mejor que venir en donde se está ahora mismo. Ya escucharéis a lo mejor de fondo algún ruidillo, pero se está organizando una exposición aquí en Huelva, el corazón de Tartesos, primera jornada patrimonial en el entorno de la ría, y la organiza Arqueo Huelva. Qué mejor que nos ponga en conocimiento de todo ello pues su presidente. Aquí está con nosotros Jorge Cotalo, siempre yo los apellidos me los tengo que memorizar mejor, pero bueno, muy buenas tardes, Jorge, y gracias por atendernos, que sabemos que en este momento, bueno, pues estamos en plena vorágine, ¿no?, para que todo esté en tiempo y forma preparado ya para ya esta exposición, que ya comienza mañana.
Así es, muy buenas tardes y gracias sobre todo por venir a este momentito tan mágico, ¿no? También a la vez que es el momento de la creación de la exposición, ¿no? Ya se va viendo cómo poco a poco va todo formando, se va haciendo realidad, ¿no? Porque hasta hace muy poquito, hasta casi unos días, era todo solamente un proyecto y ahora ya se está materializando y es maravilloso ver cómo Huelva, por primera vez, no, pero desde hace mucho tiempo, por primera vez va a disfrutar de esta forma del patrimonio arqueológico y no solamente reivindicando, sino disfrutando de él. En todas sus facultades, ¿no? Vamos a hacer un recorrido en esta exposición sobre todo por los 100 años, que se cumplen los 100 años de los franceses de la ría, pero proponemos un recorrido bastante interesante.
Un poco más extenso, diría yo, que lo vamos también a ir desmenuzando, pero sí es verdad que en principio, bueno, ¿por qué es importante que la ciudadanía en general, los seres humanos, conozcamos nuestra parte de historia, de pasado que desconocemos?
Sobre todo porque para caminar en el presente hay que conocer el pasado. Eso es lógico. Y Tartesos, sin duda, es la civilización que, por así decirlo, marcó el inicio de esta ciudad. El puerto de Tartesos, el que tanto hemos reivindicado y que seguimos reivindicando, es el inicio de esta ciudad. De hecho, una de las conferencias, la que da el doctor Javier Bermejo mañana, se llama El puerto de Huelva, el origen de una ciudad. Por algo es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué fue antes, la ciudad o el puerto? Y probablemente mucho antes, a raíz de esos comerciantes que empezaban a llegar en esa época del bronce final, empezaban a llegar y veían esos cabezos con ya poblados, con esos habitantes de la Huelva indígena, por así decirlo, se acercaban al entorno de las playas, imaginémonos esa Plaza de las Monjas cuando era playa todavía, y esas se acercaban hasta ahí en esos maravillosos barcos fenicios a hacer esos trueques comerciales y nos traían muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, huevos de avestruz, marfiles, etcétera, etcétera.
Bueno, importantísimo. Y sobre todo, nos encanta escucharte porque sabemos que eres un apasionado. Quisiéramos conocer cuándo, ¿no? Y cómo, porque sabemos que no eres arqueólogo, pero ¿cómo aprendiste a adentrarte en esa historia de Huelva, a valorarla? ¿Cómo surgió?
Pues mira, el proyecto de Arque Huelva nace desde la más desde la ignorancia casi. O sea, es verdad que yo siempre decía desde pequeñito, siempre me había llamado la atención porque en el cole desde pequeñito me llevaron a una excavación arqueológica, nos llevaban al museo. Antiguamente, soy joven, pero es verdad que se hacían muchas más cosas que ahora. Y yo decía, ¿por qué yo conozco esto y mi vecina no? O porque yo sé que existe la Fuente Vieja, por ejemplo, cuando está todavía entre grandes, casi un bosque, y mi vecina no, o mi amigo no, porque yo sé que hay un santuario tartésico en la calle Méndez Núñez y la gente no, ¿sabes? Entonces desde ahí yo decía, pues oye, bien, subiendo a Instagram, vamos a ir contando estas cositas, y fue esas cositas, se ha convertido en lo que es ahora, que somos una asociación cultural desde hace un año y estamos difundiendo y poniendo en valor el patrimonio y sobre todo el legado arqueológico de esta ciudad que es tan rica, ¿no? Tenemos que entender que Huelva, en época protohistórica, en esta ciudad que estamos hablando de hace 3.000 años, tenía casi la misma magnitud que la Huelva del siglo XIX. O sea, eran casi 30 hectáreas de ciudad, cosa que es una barbaridad para una época protohistórica. Tenemos en cuenta que Cádiz, por ejemplo, en esa misma época tenía 5 hectáreas.
O sea, y nosotros ayer en esa marcha, en esa manifestación, también, bueno, se ponía mucho en valor que Huelva es una de las ciudades, y no es la ciudad más antigua de Occidente, porque Huelva y su entorno y su ría, bueno, pues ha ido sufriendo una evolución, ¿no? Precisamente por eso, porque han sido diferentes culturas en su historia las que han estado dejando también su rastro.
Así es, mira, de hecho la exposición empieza por eso, empieza precisamente contando la geomorfología del estuario y esa formación del estuario. Ahora lo vemos, ¿no?, con su red de canales, con lo que es la formación del estuario, pero de aquella tenemos que entender casi que desde eso, desde la Plaza de las Monjas, era casi mar abierto, y es verdad que existía un núcleo, pero era casi mar abierto. Luego eso se fue formando y se ha ido formando lo que es el estuario, las barreras que hoy, a día de hoy son las Islas Saltés y todo este tipo de cosas, ¿no? Es verdad que existía ya en época Saltés. Y hacemos luego un camino por la minería. Sin duda, la formación y que la geolocalización o la localización de Huelva esté en este punto es obviamente el germen de que seamos la ciudad más antigua de Occidente. El por qué somos la ciudad más antigua de Occidente, la gente se piensa que es por el yacimiento de la Orden Seminario. Pero tenemos que entender que la Orden Seminario estaba muy lejos todavía de la Huelva de aquella época, ¿no? Había un paseíto de unos cuantos kilómetros. Pero la gente no sabe que realmente la ciudad más antigua de Occidente es gracias a los bronces de la ría. Los bronces de la ría son del finales del segundo milenio, antes incluso de que llegaran esos fenicios, y no solo los bronces de la ría, las espadas que conocemos todos, sino que hay dos cascos hasta 1956 inéditos que jamás se han visto en Huelva. Nadie se imagina que esos cascos aparecieron en la ría porque no se le ha dado difusión y por primera vez los vamos a ver en esta exposición. Dos cascos de la Edad del Bronce, únicos casi en toda la península ibérica.
Bueno, bien, que nos pongas en situación. Hablamos de que hoy me parece que es el día de que se cumplen esos 100 años del hallazgo del depósito de la Ría de Huelva, de más de 400 objetos, piezas de esa edad del bronce, que muchos, y yo me meto también en ese saco, desconocíamos, que además, como no los tenemos todos aquí con nosotros, ¿verdad?, al final se han tenido que ir a ese Museo Arqueológico Nacional y están en otros lugares, pero sí es verdad, Huelva tiene todavía que intentar pelear por acercar un poco más, ¿no?, su historia.
Sin duda. Mira, eso es muy interesante porque cuando, imagínate la cara de esos obreros, Menchu, cuando están, eso, tal día como hoy de hace 100 años, trabajando una mañana tranquilamente, de buen día como hace hoy, también maravilloso, en esa ría de Huelva para hacer el nuevo brazo del muelle de Tarsis, y que de repente de esa draga se empiezan a escuchar trozos de metales y espadas y bronces salir allí como si fuese una piñata casi, ¿no? Imagínate la cara de esos obreros, ¿no? Es verdad que los primeros días salieron muy poquitas porque salieron al final creo que unas 30 y tal, pero conforme fueron pasando los meses y ese dragado fue ya también concienciadamente diciendo, oye, aquí hay algo, vamos a tal, fueron saliendo todas esas armas que, como te comentaba antes off the record que se dice, se fueron muy a pesar de algunas partes, se fueron al Museo Arqueológico de Madrid también como parte de ese custodio, puesto que el Museo de Huelva, el Museo Provincial, no se inauguró hasta el 73, que también se cumplen 50 años este año. Este año es el año de los aniversarios, 100 años de la aparición de bronces, 150 de nuestro patrocinador, que es el Puerto de Huelva, y los 50 del museo, o sea, se cumple el año perfecto.
Fíjate, y es verdad, estamos en el centro de recepción y documentación del Puerto de Huelva, aquí en las cocheras del puerto será esa exposición desde mañana mismo, como decíamos, día 17 hasta el 19 de marzo, o sea que vamos a tener ahí oportunidad de disfrutar un fin de semana y acercarnos, porque tenéis diseñado no solamente la exposición, sino más actividades.
Así es, mira, se inaugura la exposición a las 5:30, a las 6 hay dos conferencias de la doctora Clara Toscano, que nos habla precisamente, el título le da título también a la la jornada, que se llama Huelva al corazón de Tarteso, que nos va a hacer un recorrido por toda esa Huelva tartésica que muchos desconocemos, y luego viene Javier Bermejo, como decía, dándonos ese Huelva, el periplo de este puerto desde los orígenes hasta nuestros días, ¿no? Desde época romana, luego pues con medieval, todo esto, ¿no? Vamos a hacer un recorrido. Y el sábado hacemos a las 10 de la mañana un taller para niños que se llama Cascos y espadas de Tartesos, en la ría de Huelva. Y a partir de las 12:30 hacemos una recreación histórica con un grupo también maravilloso de recreación histórica, sobre todo centrados en época protohistórica, donde van a poder ver pues collares de la época, telas, como muchos ajuares precisamente muy bien seleccionados y de esa documentación que se tiene para que sea lo más verídico posible y lo más veraz posible, para que la gente también pueda entender un poquito cómo era todo aquello y no se crea que son disfraces. Siempre digo que las recreaciones históricas nunca son disfraces, de hecho cuesta mucho trabajo y mucho dinero conseguir muchos materiales porque son complicados, claro.
Sí, al final, bueno, pues piezas, estatuillas, objetos diversos, aquí vamos a poder ver hasta fotografías y sí, que, bueno, tienes la colaboración también de otras entidades que os echan ese capote, ¿no? Claro. En ambiente taurino.
Mira, de agradecer sobre todo y principalmente al puerto de Huelva, porque desde el primer momento en el que le dije, oye, tenemos este proyecto, nos dijeron, de hecho me acuerdo muy bien Pilar, cuando se lo comenté, me veía así como un poco nervioso, se levantó a hacer algo, se me puso la mano en el hombro y me dije, Jorge, no te preocupes, que lo vamos a hacer. Entonces ahí ya dije, venga, perfecto, vamos al lío del sueño, que porque este proyecto nace de un sueño, nunca mejor dicho literal, de un sueño que soñé una noche, se lo comuniqué a los compañeros y dijeron, venga, vamos a hacerlo, se está haciendo realidad, que es lo que te comentaba, ¿no? Poco a poco vamos haciendo, viendo cómo se hace realidad y se materializa ese sueño, es maravilloso.
Entonces, pero esta es la primera oportunidad que tenemos de ver tantísimas piezas, ¿no? De una vez.
Eso es, en el museo están todos los originales, excepto el tesoro del Carambolo, que es la gran sorpresa final, pero están contados de forma diferente, es decir, no tenemos nada que no se haya visto ya, ¿vale? Es decir, por ejemplo, de trocitos de cerámica, una cerámica griega que hay maravillosa en el museo, pues para traer un trocito hemos traído una réplica de la cerámica entera, ¿no? Para que la gente lo entienda mucho mejor. Y en un futuro es verdad que aquí tenemos cristales, pero todo este tipo de ajuares que Huelva también se va haciendo es precisamente para que la gente luego en otras actividades pueda tocarlo, pueda sentirlo. Es decir, nos gusta mucho que la gente y que los niños, sobre todo que a los que vamos más dirigidos, puedan tocar las piezas reales y puedan hacerse una idea, porque detrás de una vitrina está muy bien, pero oye, quiero tocarlas, quiero verlas, imaginármelo, ¿no? Mucho, y yo soy muy de tocar, por ejemplo, imagino que hay gente que también, entonces les gustará pues imaginárselo en sus manos, claro.
No tener, ¿no?, esa cosa de, uy, no toques, ¿no?
De hecho, aquí porque están en vitrina, pero tuvimos la idea de poner, se prohíbe no tocar, o sea, imagínate.
Bueno, ¿es posible acercar la arqueología a la gente? ¿Tú crees que no solamente es didáctico, ¿no?, sino posible que la gente lo llegue a entender, a hacerse esa composición del lugar?
Ese es lo primordial. Lo primordial es que la gente le pase como me pasa a mí. Mira, hace muy poquito paseaba por Huelva con una amiga y le iba contando el recorrido y me decía, Jorge, es que tú lo ves. O sea, me lo veía en la cara, me decía, es que tú lo estás viendo. Y decía, pues eso es lo que yo quiero que... Y de hecho me dice, eso es lo que yo quiero que transmitirlo. Y me dice, es que gracias porque ahora voy a caminar por Huelva de una forma diferente. O sea, sabiendo lo que tiene. Y es verdad que al final con la ilusión y con la forma de contarlo, a lo mejor no te llega de una forma, pero sí te llega de otra. Nuestra forma de contarlo es mucho más didáctica y sobre todo para todos los públicos. El no usar tecnicismos, por ejemplo, que sí usan los arqueólogos, que nosotros lo tenemos que intentar, por ejemplo, de alguna forma traducir para que le llegue al común de los mortales, ¿no? Y hay sí cosas muy básicas y trabajamos mucho también la forma visual, como te explicaba, ¿no? El que la gente pueda ver, pueda tocar, pueda acercarse de una forma un poco diferente. De hecho, vamos a intentar que sea casi una experiencia el entrar aquí a partir de mañana.
Aquí tenemos mucho, mucho que ver y yo creo que en una vez, bueno, podemos hacer pues ese repaso, pero yo recomendaría, ¿no?, venir todos los días un ratito.
Siempre, igual que si te vas al Museo de Huelva, obviamente siempre vas a encontrar un detallito nuevo que antes no te fijabas. Además, en el Museo de Huelva pasa que de vez en cuando mueven las piezas de sitio y tal, y digo, uy, esto lo han movido, porque claro, me lo sé casi como mi casa. De repente, esto lo han movido, pues esto antes no estaba aquí y sacan piezas nuevas. De verdad, que siempre, incluso en los museos, y recomiendo a toda la gente que venga a las visitas guiadas, porque va a ser mucho más didáctico, claro, en vez de tener que leer el panel, te lo vamos a explicar, e incluso damos algunas pinceladitas más nuevas, ¿no? Y es lo que digo, entusiasmo tenemos todo el del mundo, la colaboración también del Museo de Huelva, obviamente, que nos ha ayudado en el aporte de documentación, en la búsqueda de fotografías y todo esto, que era necesario, obviamente, y a toda esa gente que de forma desinteresada nos está echando una mano y estamos donde estamos, que es a punto de disfrutarlo, claro.
Por supuesto, tú y todos los que vengan y acudan este fin de semana. Y ayer en esa manifestación también se hablaba de esos restos aparecidos en el antiguo edificio de Hacienda, lo que será la delegación de gobierno de Andalucía, que bueno, pues han hallado y sabemos que bueno, hubo primero ese parón de obra automático hasta que los arqueólogos y técnicos certificaron a qué correspondían, pero hoy por hoy no sabemos si hay un compromiso serio para bueno, pues no sé si respetarlos o por lo menos ponerlos en valor.
Se supone que sí, lo que la Junta de Andalucía comunica es que se van a poner en valor. Hay una disputa que también puedo entender en parte y no, es de si se deben conservar en la misma cota donde han aparecido o elevar hacerlo. Evidentemente, por motivos de conservación y por motivos de quizás también de exposición, han decidido levantar los 50 centímetros del suelo, que me parece bastante lógico, bastante lícito, y supongo que muchas veces, no en Huelva, pero en otras ciudades, porque en Huelva no tenemos casi paralelos, ¿no? Pero sí en otras ciudades, cuando lo hemos visto cuando ya está, no te han encontrado el proyecto, con lo cual no sabes si está en el mismo sitio o si no. Hablábamos antes, ¿no?, que hay templos en Egipto, por ejemplo, que se han sacado de su sitio y se han puesto en otro, ni muchísimo menos. O sea, obviamente se tiene que quedar en el lugar de origen, pero si técnicamente es favorable para el yacimiento elevarlo 50 centímetros, pues fantástico. Moverlo de sitio no, moverlo de, pero de cota, pues oye. Si lo deciden así, supongo que son profesionales, ellos sabrán. Para mí, claro, yo quisiera conservarlo en el lugar, pero si hay alguien que me dice, Jorge, es que no, pues no, claro. Es como si me estoy muriendo y no soy médico, claro, pero el médico me está diciendo, Jorge, es que no hay más. Claro, yo no sé, ellos sí.
Entonces, hay que poner voluntad, ¿no?, entre todas las partes, y lo que sea mejor para el patrimonio.
Evidentemente, y espero que sea así, que sea un espacio museístico en el que tú puedas bajar y tengas sus paneles informativos o que lo comuniquen de la forma que lo quieran comunicar, pero que puedas bajar y te veas directamente, y sea casi una regresión en el tiempo, bajando esos casi 4 metros que hay bajo el suelo de Hacienda para llegar al puerto, ¿no? Y creo y espero que sea así, confío que va a ser así, creo que va a ser un antes y un después, al menos en la musealización de la arqueología nubense.
¿Cuántos restos, verdad? Sabemos incluso que su ubicación, pero sabemos que de momento pues no tenemos ese espacio ideal. Se habló también de ese Banco de España, el futuro prometedor que para albergar ese museo arqueológico que necesitamos de Huelva. Pero bueno, aún se queda, ¿no? Pasa el tiempo y aún nos quedamos aguardando ni la rehabilitación del edificio ni tampoco su uso futuro.
Sí, y el hecho es que, claro, en Huelva hacemos las cosas al revés. Primero había que haber hecho el proyecto, ver si todo lo que se puede, si se quiere hacer a cabo, se puede llevar a cabo o no. Pasó un poco en la Hacienda yo lo que hubiese hecho con cualquier solar de Huelva. Yo primero abro, veo lo que hay y en base a eso hago todo lo demás, ¿no? Pero claro, si está el proyecto antes que levantar el suelo, luego es complejo cambiar un proyecto, claro. Aún así, aquí se va a hacer. En el Banco de España es, no sé si oportunidad perdida, pero creo que vamos a tardar un poquito en verlo. Lo ideal puede ser el mandar el Museo de Bellas Artes al, eso sí, primero integrar los restos arqueológicos que hay en el sótano, pero y bueno, y luego llevar el Bellas Artes, pero claro, nadie plantea la solución del museo actual. ¿Qué pasa? Hay que echarle más dinero casi que al hacer uno nuevo. Porque claro, hay que rehabilitar, es un museo de los años 70, va a cumplir 50 años, en 50 años casi que no se ha tocado ese museo. Tiene espacio, se puede hacer, pero requiere también mucho dinero y voluntad. Lo principal de esta ciudad es que creo que no falta voluntad, ganas porque ideas. Creo.
Consenso, diálogo, yo también aportaría esos adjetivos. Pero sí que, si hablamos de esa parte del patrimonio arqueológico, me gustaría también hablar contigo de ese patrimonio natural, histórico, como son los cabezos. Cabezos que también están ahora mismo, con lo que no se sabe, si en un futuro próximo, con ese proyecto urbanístico municipal, que parece ser que se va a llevar a cabo, bueno, pues también perderemos esa parte de la historia.
Perdóname que estaba en
mirando, ya hablaba del cabezo de la joya, que sabemos el cabezo de la joya que está ahora mismo, bueno, pues en peligro de extinción.
El problema de la joya ya es un problema, pero claro, que llevamos acarreando mucho tiempo, teniendo en cuenta que la joya a día de hoy sería más o menos el 50% de lo que era hace 30 años. O sea, casi que hemos perdido en 30 años el 50% del cabezo. Afortunadamente o desgraciadamente siguen apareciendo restos arqueológicos. Es una pena que en una necrópolis como la joya esté amenazada por el ladrillo y sigamos en pleno siglo XXI, en 2023, luchando porque no edifiquen un yacimiento tan importante como es la joya. Es cierto que no es monumental, que no tiene unos sillares espectaculares de época romana, ni columnas, ni nada. Pero lo que simboliza a nivel, y lo que simbolizó a nivel símbolo, nunca mejor dicho, y a nivel emocional para eso, como lugar sagrado para esos tartesos, a nosotros nos da exactamente igual. Es más, creo que a esos dirigentes que han decidido hacer eso, como que les da un poquito de gusto el decir, vamos a edificar sobre una necrópolis tartésica de tal nivel. Entender las joyas es complejo porque no se han encontrado paralelos a día de hoy de esa magnitud en la península ibérica. O sea, los ajuares de la joya son únicos. El que te entierren, por ejemplo, como apareció el carro de la joya, el que te entierren con tu carro, con dos caballos, tirado por dos caballos, eso tendrías que ser alguien muy importante y tener que tener un nivel adquisitivo muy importante. Y estamos hablando de hace 3.000 años. ¿Cómo era esa sociedad que se enterró en la joya, que a día de hoy, después de haber sufrido lo que ha sufrido, el cabezo de la joya sigue arrojando en este caso incineraciones, que supongo que es lo que han encontrado, ¿no?
Y después, como también hablábamos antes de comenzar el programa, incluso edificios antiguos que se derruyen, que se tiran y encuentran, ¿no? Esa parte de la historia en sus cimientos. Algo así, estabas hablando de ese depósito de la ría. Bueno, pues sabemos que, ¿cómo se pueden encontrar de golpe 400 objetos de esa era de bronce? Algo se habrá divagado, ¿no? Sobre qué ocurriría para que estuvieran ahí enterrados.
Pues mira, hay dos teorías. Una que puede que sea unas ofrendas, es decir, ofrendas que esos tartésicos o esos tartesios, como hay le hacían al mar, lanzaban a sus difuntos al mar, con luego todo, obviamente, toda la panoplia de guerrero y todos sus ajuares, ¿vale? Es decir, como ofrenda. Y luego otra opción, que es un barco hundido. Un barco que estaba llegando al puerto de Huelva, cargado de chatarra para ser fundido de nuevo, y que se hundió, por lo que fuese. Y que está ahí, casi prístino, cerquita del muelle de Tarsis. Esas son las dos teorías, que puede ser un ritual, o que puede ser un barco hundido y que siga con toda su carga, de ahí que estuviera todo en el mismo estrato, sí es verdad que coge más peso el que sea un barco, porque tenía también piezas de diferentes épocas, no estaba todo, digamos, de la misma, y entonces puede ser que hubiese, pero está por ver porque, ya te digo, la ría de Huelva es, como decimos casi en uno de los paneles de la exposición, es el bolsillo de Doraemon. O sea, que por ahí...
Puede salir de todo.
Efectivamente. Puede salir
de todo. Por eso, también se barajará, ¿no? Porque tampoco era, esa investigación lo mismo que podría ser hoy en día si se retomara ese proyecto de seguir a lo mejor removiendo, ¿no? O dragando esa parte.
Es cierto que en dragados posteriores han seguido saliendo cosas. En 1930 salió el casco griego que todo el mundo supongo que tendrá en la cabeza. Han salido incluso hasta cañones de un barco del siglo XV. O sea, salieron monedas, por ejemplo, en 1905, en el primer dragado salieron monedas de la carrera de Indias, por ejemplo, que trajeron de América. O sea, ya te digo, la ría de Huelva, es más, casi que te podría adelantar, Menchu, que se sabe que hay un barco fenicio hundido en la ría en algún punto, del cual se han sacado las dos estatuillas que Pedro el Pescador de Punta encontró en los años 60. Ese barco probablemente sigue allí hundido y no sabemos dónde está. Supongo que los expertos sabrán, y espero y rezamos porque se pongan algún día de acuerdo para poder disfrutar de ese barco, que probablemente siga intacto, sus bodegas sigan intactas bajo la ría, claro.
Bueno, lo que sí queremos es saber esos horarios en donde se pueda visitar esta exposición, porque lo que queremos es también llegar, ¿no?, a que la gente conozca y valore lo que somos y sobre todo, como tú dices, ¿no?, hay que conocer el pasado para seguir conociendo y valorando ese futuro.
Así es. Pues mira, la exposición se inaugura el viernes a las 5:30 y estará abierto hasta después de las conferencias, ¿vale? Pero sí es verdad que el sábado abre a las 10 y luego cierra a mediodía a las 2 y abre a las 5 y cerramos luego a las 7. Y luego también el domingo igual, es el mismo horario, desde 10 de la mañana cerramos a las 2 y luego de 5 a 7 de la tarde.
Sobre todo disfrutar también de ese domingo con los talleres y la gincana que nos hablabas, sobre todo de cara a los más pequeños, ¿verdad? Para que sea también un disfrute familiar.
Claro, además también se acerca el Día del Padre, oye, que mejor que venirte con tu padre el domingo a pasar el rato. Pero es verdad que el taller del con los niños en el Paseo de la Ría va a ser bastante emotivo, porque estamos casi en el lugar exacto donde aconteció todo, ¿no? Entonces va a ser muy divertido, espero que el tiempo nos acompañe, que haga día tan bueno como los que está haciendo ahora. Y creo que va a ser muy instructivo también para ellos y sobre todo para nosotros, casi que aprendemos más nosotros que ellos, que los niños.
Además, como bien dices, recordar que va a ser una visita guiada, que con eso vamos a salir mucho más conocedores, ¿no?, de todo lo que podemos hallar.
Claro, yo siempre creo que el hacer una visita guiada con alguien que te lo cuenta y que más si le apetece contarlo, hay días que también sabemos, ¿no?, los que trabajan por necesidad, que te hacen la ruta tal, pero la gente que lo vive y que lo siente, al final te enteras mejor, claro. Y que te lo contemos y el que puedas verlo de una forma diferente no es lo mismo que venir a leerlo, claro. Siempre que hay detalles que no se cuentan, que siempre se escapan y que obviamente si no sería la exposición interminable. Así que aconsejo que vengan a esas visitas guiadas, que va a estar muy entretenido y que creo que va a ser muy fructífero, porque sobre todo para eso, para que la gente devuelva realmente, para conocer obviamente y para proteger hay que conocerlo, y si no se conoce, complicado.
siempre decimos ponerlo en valor. Muchísimas gracias, Jorge, porque al final, bueno, pues nos hace apetecer, bueno, darle también ese giro diferente a este fin de semana, que como ya sabemos que el tiempo nos acompaña, bueno, pues hacer también cosas, ¿no?, que nos apasionen y llegar a conocer esa parte de la arqueología que muchos, como digo, desconocemos. Gracias.
A vosotros, sin duda, por estar aquí. Invitar a toda Huelva a que esté mañana con nosotros. Y a Hispanidad Radio, que muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por estar aquí. Y a toda la gente, eso, de nuevo, que venga a partir de mañana.
Bueno, y recordar que Huelva, el puerto de Huelva en esta ocasión, está de aniversario en esos 150 años de historia. Bueno, pues también tuvo protagonismo en ese hallazgo del depósito de la ría, con ese dragado, además se llama cinta, ¿no? La draga de Rosario. Y bueno, y por supuesto, bueno, pues es una manera también de apoyar iniciativas como Arqueo Huelva. Arqueo Huelva, que ¿dónde la podemos encontrar? ¿Cómo podemos profundizar en todo lo que hacéis?
En todas las redes sociales, @ Arqueo Huelva, es bastante fácil. El logo es el bocín de la joya, la loba. Bueno, hay ciertas que se creen que es una loba, otras dicen que es un perro. no se sabe.
La imaginación al poder.
Y es @ Arqueo Huelva, y allí estamos en redes sociales, somos muy activos, sobre todo en Instagram, y van a poder ver también secretitos que vamos subiendo del montaje de la exposición.
Muy bien. Y además, bueno, y próximas actividades, ¿no? Porque yo ya doy por hecho de que va a tener un gran éxito y seguramente a lo mejor hasta continuidad en otro lugar.
Ojalá. De hecho, siempre recalco que se llama primera jornada patrimonial en el entorno del área de Huelva. Es porque tenemos intención de hacer segunda, tercera, cuarta y la que nos dejen.
Sobre todo, bueno, pues hay que ser positivos y también pensar, ¿no?, en otros aspectos de disfrutar de nuestro patrimonio. Como decimos, hoy hemos puesto en valor el patrimonio natural, histórico, cultural, arqueológico de Huelva. Esa parte de la historia que deberíamos todos de estar orgullosísimos y orgullosísimas de vivir en una ciudad tan antigua como esta. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.